Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD 4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 25 de julio, día feriado. Sean todos bienvenidos a otra edición de Por el Libro, programa de análisis desde noticias, desde una perspectiva conservadora de valores. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña y hasta donde llega la señal del 1470 del cuadrante AM y el 106.3 FM. Se nos unen también simultáneamente las frecuencias de la colega Radio Grito, originando desde Lares, a través de sus tres frecuencias, 1200 AM, 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Saludamos también a aquellos que nos sintonizan a través del Facebook Live de mi página personal y en el Facebook también de ambas emisoras. Usted puede buscar el nombre de Cumbre 1470M en el buscador de Facebook y desde ahí puede acceder toda la programación diaria de Radio Cumbre, en donde el programa pues queda grabado para que pueda ser escuchado en otros horarios y días de la semana. Y lo mismo ocurre a través de las redes sociales, el internet, la página de Facebook de Radio Grito. Pueden seguirnos a través de nuestras páginas en el internet, la antigua página de Morality Media, bajo moralidad.com, y la página más reciente, contralacorriente.net. También dejamos el programa grabado en las redes sociales, como la X, ¿verdad? Lo que antes era Twitter, tenemos dos cuentas ahí, y en ambas cuentas, una bajo Moralidad PR y otra bajo Milton Picón CLC1, y CLC son las siglas de Contra la Corriente. Y ahí pues también, tan pronto estamos en el aire en ambas emisoras, Cumbre y Grito, copiamos el enlace y lo posteamos, le damos un paste en estas páginas de la X para que la gente también pues, que tiene más facilidad de a veces de ver las cuentas de Twitter de X, que las de Facebook, pues allí también el programa se queda grabado, ¿verdad?, para poder ser escuchado en otros momentos de la semana o días, horarios. Mire, hoy tenemos muchas cosas. Bueno, en primer lugar, estoy aquí tratando de combatir una monga. Todo este fin de semana, el pasado fin de semana, estuve participando en... ¿verdad? Como parte de los ayudantes de piscina en un campamento de niños, ¿verdad? De la iglesia. Y por lo general, casi siempre que termina un campamento de niños, como vienen tantas personas, personas que uno conoce, personas que uno no conoce, siempre, los que tienen la defensa más baja salen con un catarro de allí. Y parece, ¿verdad?, que las mías no estaban muy altas, que digamos, y estoy tratando de combatir. Ayer estaba completamente afónico. No hubiera podido, ¿verdad?, hablar. Por lo menos hoy estoy un poquito mejor de la garganta. ¿Verdad? Quería decir eso, por si acaso me escuchan con una voz más grave, pues es simple y llanamente que estoy en ese combate, ¿verdad?, contra la llamada monga, ¿verdad?, que en este caso no es monga, nada, es fuerte, porque tiene me tiene el cuerpo hecho canto. Noticias de esta semana importantes, se le dio el ultimátum a Luma. Vamos a ver, la primera vez en años, ¿verdad?, que lleva ese contrato y la gente diciendo y los políticos prometiendo que van a cancelar, etcétera, etcétera, etcétera. Pues mire, por fin se ve aquí que sale el primer ultimátum, ¿verdad?, donde se le notifica a esta compañía todos los incumplimientos, ¿verdad?, que ha hecho y que justificarían en algún momento dado, ¿verdad?, de este año, la salida de esta compañía del país. Eso pues lo vimos durante la semana, ¿verdad? Otra noticia que es del mundo del espectáculo, ¿verdad?, para quitarnos un poquito de encima el comentario que se hace toda la semana de Bad Bunny y su famosa residencia, aunque sí tengo un pequeño, breve comentario. Pero hablando ya de no de Puerto Rico, sino de otras partes del mundo, pues murió el famoso cantante de heavy metal, Ozzy Osbourne, muere a los 76 años de edad. Voy a comentar brevemente porque Morality Media tuvo su campaña en los 80 contra toda esta música, ¿verdad?, y particularmente la que de alguna manera pues abordaba pues el satanismo y muchas de estas cosas, ¿verdad?, que muchas de ellas eran obviamente mercadeo de unas firmas comerciales, ¿verdad? Pero quiero tocar algo de eso, ¿verdad?, porque fue parte de nuestro tema en la década de los 80, y cuando vi la edad, 76 años, pues mire, bastante vivió para el maltrato que le dio al cuerpo, ¿verdad?, con el mundo del alcohol, el mundo de las drogas, el mundo de un desenfreno violento, ¿verdad?, confesado por él mismo, ¿verdad?, en programas posteriores, y ya pues con sobre 60 años hizo una especie de documental donde habló interioridades, ¿verdad?, de su vida como músico, y reveló un montón de cosas, ¿verdad?, que mucha gente no sabía, pero falleció este año. Voy a comentar eso brevemente. Algo que también quiero tocar es la salida del fundador y presidente de Proyecto Dignidad, el doctor César A. Vázquez Muñiz, de la presidencia del proyecto político, que se abre ahora a unas elecciones presidenciales con dos candidatas, ¿verdad?, que están luchando por ocupar la presidencia del partido Proyecto Dignidad, con lo que será la reestructuración y todas las cosas, ¿verdad?, que se vienen hablando y que vienen hablando las dos candidatas, particularmente en las redes sociales, de lo que serán sus visiones particulares, ¿verdad?, que quieren llevar como una renovación, le llaman algunos, otros le llaman una reestructuración del Proyecto Dignidad después de lo ocurrido en el pasado evento electoral. También quiero en algún momento del programa darle un seguimiento a algo que toqué la semana pasada en una columna que leí muy buena, que apareció en El Vocero, y esta semana con el mismo tema aparece otra columna muy buena. Son columnas, ¿verdad?, que hacen unas aportaciones, unos señalamientos que vale la pena, ¿verdad?, reseñarlos. Y que las personas que no leen ya los periódicos escritos o no tienen las aplicaciones cibernéticas para ver el periódico en línea, ¿verdad?, pues por lo menos leemos esas columnas y le damos ese beneficio a la gente que es buena, que nos está escuchando. Y comienzo con el ultimátum a Luma. Este ultimátum viene como parte de la promesa de campaña que hizo la señora gobernadora de Puerto Rico de que iba a cancelar el contrato de Luma. Pero nosotros, a través de administraciones pasadas, pues hemos visto a personas hablar de Luma o de la fiscalización que no se dio. Y cuando se dio la campaña pasada, una de las cosas que prometió la gobernadora Jennifer González era que iban a rescindir del contrato de Luma, que por fin Luma iba a salir del panorama. La gente estaba ansiosa, ¿verdad? Pasaron 6 meses de la administración, de esta nueva administración, y creo que el zar de energía que nombró la gobernadora, y que curiosamente está siendo objeto de un montón de críticas bien serias en los medios de comunicación. José Colón pues le envió un ultimátum a Luma de unos incumplimientos que había hecho. Y miren, en Puerto Rico, o sea, este país es especial. Y a veces es especial por las incoherencias que nosotros, ¿verdad?, no tenemos y nos gastamos. José Colón posiblemente pues era una persona que era una cara de credibilidad, ¿verdad? Cuando era parte de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues era parte de Jebolú que tenía también. Pero de momento ganan unas administraciones, los directores ejecutivos salen y entonces se convierten en analistas. Y entonces cuando se convierten en analistas hacen lo mismo que hacen los gobernadores, todos los gobernadores que pierden. Bueno, hasta ahora el Pierluisi no lo ha hecho, pero me imagino que en algún momento dado también entrará en el guiso. Se convierten en analistas, ¿verdad? Y entonces cuando se convierten en analistas, pues entonces hablan de todas las cosas que tienen o se deberían de hacer para que se arreglen las cosas en Puerto Rico. Pero cuando estaban sentados en la sillita de la gobernación o de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues mis hermanos fueron parte del desmadre y de la quiebra y del revolú que hay. José Colón pues tuvo, ¿verdad?, fue agraciado con este nombramiento del CEL, el SAR de energía, ¿verdad?, que es la persona en Fortaleza que tiene sartén a dejar por el mango con relación a todos los asuntos energéticos. Pero yo escuchaba por ahí a unos periodistas haciéndole unos señalamientos de que si estaba llevando a unas entidades para presentárselas a Luma y a Genera, en lo que mucha gente que está en el periodismo en Puerto Rico entienden que es un grave conflicto de interés, ¿verdad? Y eso está por dilucidarse, ¿verdad? Yo no sé si él ha reaccionado a eso o si la gobernadora ha reaccionado ya a eso. Pero uno, ¿verdad?, tiene este sentir agridulce de que gente que una vez fueron parte de la Autoridad de Energía Eléctrica, que jugaron algún papel en todo este desmadre eléctrico que ha habido en el país, pues ahora son los que van a arreglar desde las posiciones ejecutivas pues el desmadre que ellos mismos crearon cuando eran parte de la Autoridad de Energía Eléctrica. Dios nos ampare. Ojalá que el ultimátum a Luma se pueda convertir finalmente en la salida de esta compañía, que de verdad le ha cogido el pelo al país. Gracias a los políticos que tenemos en la legislatura y gracias a todos los que se han encargado de hacer contratos leoninos, contratos que benefician solamente a estas partes como Luma y lo que Genera ahora. Vemos estas cosas y de verdad uno dice, wow, con razón quebró la Autoridad de Energía Eléctrica, con razón el país se fue a la quiebra en un momento dado. Si es que los que se supone que arreglen unas cosas son los primeros que las rompen y les baratan. Pero por lo menos, ¿verdad?, una noticia positiva de que viésemos que se le dio un ultimátum a Luma. Eso pues nos llena de esperanza de que puede haber realmente un verdadero cambio, ¿verdad?, que permita que nosotros sigamos entre otro rumbo, un rumbo distinto que nos abra las oportunidades a resolver la crisis de energía eléctrica que tenemos y abra las puertas también para la inversión en este país, para que la gente pueda venir a invertir aquí sabiendo que tenemos un sistema de energía eléctrica confiable y que el producto, la empresa o la farmacéutica o lo que traiga aquí como negocio no se va a ver afectado, ¿verdad?, porque tenga que alquilar continuamente unas plantas de energía industriales para poder mantener a flote su negocio y gastar diésel o gastar gasolina, gastar gas, porque el sistema eléctrico del país no funciona como debe de funcionar. Así que bueno, esperamos, ¿verdad?, que estas cosas cambien. Como dije hace unos segundos atrás, ¿verdad?, Ozzy Osbourne murió el pasado martes de esta semana a la edad de 76 años. Uf, 76 años es mucho tiempo, ¿verdad? Este señor pues fue especialmente famoso o infame, ¿verdad?, lo contrario. Y se ganó una vez una popularidad bien y una, ¿verdad?, y un montón de titulares cuando le arrancó la cabeza a un murciélago muerto durante un concierto en Des Moines, en los Estados Unidos. Y obviamente, pues, no fue sorpresa, ¿verdad?, que prensa asociada, ¿verdad?, le diera el título de vocalista principal que invoca demonios, ¿verdad? Eso lo dijeron prensa asociada, ¿verdad? Lo mismo dijeron, ¿verdad?, de la banda, que tenía un nombre también relacionado al mundo del ocultismo, ¿verdad? Misa Negra, Black Sabbath, ¿verdad? Fue obviamente no solamente él y su banda, fueron iconos de lo que es el heavy metal, ¿verdad? Y lo que era también el descontrol del uso de droga, del uso del alcohol, ¿verdad? De hecho, uno de su primer álbum que hizo esta agrupación Black Sabbath en los 70, vendió cerca de 5 millones de álbumes, 5 millones, la primera vez. Y obviamente durante todo el tiempo que esta agrupación estuvo activa, vendió más de 75 millones de discos, de álbumes. Es una cantidad grandísima, ¿verdad? En ocasión se le conoció como el príncipe de las tinieblas, un término empleado en la novela de John Milton, Paradise Lost, para referirse, ¿verdad?, todo a Satanás como el que marca toda la maldad. Obviamente, cuando la gente mira la carrera de Ozzy Osbourne, pues ve también lo que son los resultados, ¿verdad?, del desenfreno. Obviamente llenaba conciertos. Muchas personas dicen que muchos de sus álbumes pues también hacían crítica social y que por eso pues estaban eran tan populares, ¿verdad? Y se los llenaba estadios, donde quiera que estuvieran apareciendo, pues llenaban el lugar, ¿verdad? Y fue bien popular con gente joven. Mucha gente tuvieron la preocupación, ¿verdad?, de que todo este mercadeo, ¿verdad?, de hablar del oculto, del diablo, y ese tipo de cosas, pues, pudiera inducir a gente joven a acercarse al ocultismo, ¿verdad? Luego, mucho más tarde, le preguntaron, ¿verdad?, si no creía en Dios, y Ozzy Osbourne dijo que sí, que creía en Dios, y que hasta inclusive oraba antes de los conciertos, ¿verdad? Y luego de salir de lugares de rehabilitaciones, pues habló de los excesos, ¿verdad?, que tuvo en su vida. Pues ya lo que quedará fue el legado musical que dejó en las personas que lo conocieron, porque vienen otras generaciones que no tienen una idea de quién fue o qué representó dentro de lo que es la cultura musical en los Estados Unidos. Y varias críticas y comunicados de prensa que dediqué cuando se tocó el tema de heavy metal aquí en el país. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con más de Por el Libro. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón. El sabor más divertido está junto frente a la Escuela Superior Domingo Aponte Collazo. En Di Rollos, disfruta de helados de rollo con tus sabores y toppings favorito. Frappé, acai bowl, waffles, galletas y las irresistibles fresas Dubai. Te esperamos de martes a domingo con ofertas especiales para estudiantes y policías en servicio. Llama hoy al 787-243-1742. Di Rollo, el sabor que te hace sonreír. Ferretería Comercial El Pare. Ferretería, Casa Agrícola y Cash and Carry. En el cruce de Lao, antiguo Pet House. En Comercial El Pare estamos abiertos los 7 días de la semana, de 6:30 de la mañana a 7 de la noche. Ven y para aquí. Seguro encontrarás todo lo que necesitas. Llama ahora al 787-897-9400. Ferretería Comercial El Pare.
Farmacia El Centro. Contamos con amplio recetario. Aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos será rápido y eficiente. Además, puede pagar sus facturas de agua, luz y teléfono. Farmacia El Centro, con departamento de regalos y mucho más. Localizados en el cruce de Altamira, con horarios de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 7 de la noche y domingos desde las 9 de la mañana a 5 de la tarde. Llámanos al 787-897-3340. Farmacia El Centro, sirviendo a su comunidad.
Mr. Special te trae los ahorros de fin de verano. Chuleta primer corte de deshuesada Estados Unidos Hormel a 1.79 libra. Tomate para ensalada Estados Unidos a 89 chavitos libra. Aceite Mr. Special variedad de 96 onzas a 5.29 cada uno. Coca-Cola regular de 1.75 litros a 89 chavitos. Agua Nikini gas de 24 unidades de 16.9 onzas a 2 por 5 pesitos. Válidos hasta el 30 de julio en Mr. Special.
Llegó la temporada de huracanes, así que prepárate con las mejores ofertas de la mueblería hogar Hardpoint. Neveras, estufas, muebles y mucho más. Visítalos en la calle San José en Lares o llama ahora al 787-897-2245. Aprovecha sus ofertas y asegura tu casa con la mueblería hogar Hardpoint.
¡Atención Aguadilla y San Antonio! ¿Necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles? Entonces escucha esto. Laboratorio Clínico Bayaney en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio, Aguadilla, está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre a tu servicio.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con más de Por el Libro, ¿verdad? Quiero comentar algo, ¿verdad? que recibí de un amigo, que se lo envió otro amigo, ¿verdad? Un comentario sobre todo este asunto de la residencia de Bad Bunny, que ya como que va bajando en intensidad, ya los medios no están con la misma cosa, y es que si las noticias en Puerto Rico tienen un ciclo breve de duración, pues mire, así también es con cualquier otra noticia del mundo del espectáculo. Ya hay gente en los canales que saben que cada vez que mencionan que van a estar hablando y a echarle loas y alabanzas y qué sé yo qué, pues hay gente que o se va a ver Netflix o cambia de canal o apaga y se va a ver YouTube o cualquier otra cosa. Porque pues ya lo mucho va enzorrando a la gente, ¿verdad? Y no es para menos después de esa primera dos semanas, como eso fue, en términos de todo el tiempo los medios hablando del asunto. Y particularmente, ¿verdad? Pues también el asunto partidista y político que también está oculto detrás de la llamada cultura, ¿verdad? Hay medios en Puerto Rico y periodistas que creen que la gente en Puerto Rico son bobos, ¿verdad? En los tiempos que los pejos se amajaban con los organiza, pues terminaron. La gente sabe, ¿verdad? Y conoce mucho, mucho mejor. Y aquí hay una persona que le envía a un amigo mío, ¿verdad? De años. Abogado, le envía este comentario y yo lo quiero leer, ¿verdad? Y es una, ¿sabes? Fue un comentario que él puso en su página de Facebook, pero me llamó mucho la atención el comentario, ¿verdad? Porque arroja luz, ¿verdad? Sobre lo que pasa en el terruño borinqueño. Y dice así el comentario: la psiquis de esta nueva borinación puede ser tan bipolarmente compleja que en una misma semana eleva al procerato patrio a dos nuevos héroes con valores totalmente opuestos entre sí. El primero, un padre que se atrevió a defender a su hija de la violencia y el abuso doméstico, dispuesto incluso a ir a la cárcel por ello. El segundo, un genio del mercadeo del espectáculo que mediante su rítmica y sandunguera lírica soez glorifica el maltrato hacia las hijas de todos, menos a la suya porque aún no la tiene. A ambos se le otorga la medalla invisible del patriotismo moderno, uno por su sensibilidad paternal y el otro por su flow. Porque aquí, al parecer, la integridad se mide en stream y likes, y el honor se corea con autotune. Y entonces hace los sonidos de esto que hace. Dice que viva la patria y termina, ¿verdad?, con una palabra ahí que no puedo decir por aquí. Y termina diciendo buen día, buen café. ¿Verdad? Y es una nota humorística que él escribió, pero tiene. Detrás del humor, pues, hay unas verdades. Y algo que sí puedo comentar y que habla de la hipocresía de muchos medios en Puerto Rico es el incidente donde el artista se acerca a una muchacha que tenía uno de sus pechos descubierto, ¿verdad? Y se le acerca para tratar de arreglar, ¿verdad?, ese mal funcionamiento que tuvo su ropa y que dejó al descubierto, ¿verdad?, una parte íntima de su cuerpo. Y al otro día eso fue una cosa increíble en los medios. En su inmensa mayoría, personas hablando de que, wow, miren qué hombre moral que fue y la tapó. Qué decencia, esa es la decencia hecha a carne, que se acercó, hizo esto, ¿verdad?, en pleno escenario con las cámaras detrás. Entonces pues salen los otros diciendo que eso fue stage, que eso fue montado y qué sé yo qué. Y lo único que yo podía pensar cuando vi la escena era, ¿y qué hubiera sucedido si hubiera sido otro artista? Si lo mismo hicieron dos raperos hace un tiempo atrás con una muchacha en uno de los conciertos, creo que en México, y se formó un revolú aquí, mira que fulano tocó, una... ¡ay, mira, rayo! ¿Qué es esto? ¡Qué escándalo! Pero si lo hace Bad Bunny, pues es bueno, ¿verdad? Porque parece que el mensaje cultural que los medios quieren atosigar del pueblo de Puerto Rico es que todo lo que haga el muchacho es bueno. Por eso de las letras ni se habla y por eso la gente evita también tocar eso. Sin embargo, ¿por qué las letras no aparecen cantadas hasta las 6 de la tarde o hasta las 9 de la noche en canales comerciales con una licencia de la Comisión Federal de Comunicaciones? Porque la Comisión Federal de Comunicaciones prohíbe las 24 horas del día la difusión de material obsceno y permite la difusión de material indecente, que son dos definiciones legales, para mí es la misma cosa, pero la FCC lo diferencia, después de unos horarios de la noche. Así que ni siquiera los medios de comunicación hablan, ni pueden hablar, ni recitar las líricas, porque si lo hacen, reciben una buena multa de decenas de miles de dólares de la Comisión de la Comisión Federal de Comunicaciones. Pero ese es el Puerto Rico en el que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Algunos podrían censurar a unas personas por el mismo acto que otros quieren aplaudir al artista. Yo creo que el único que se hubiera atrevido hacer una crítica de las que hacía bien bien jampante y bien a quemarropa hubiera sido la Comay, si hubiera estado en el aire todavía, porque Cobo Santa Rosa para eso pues no se quería para nada. Pero usted no va a ver eso en ningún otro canal ni en ningún otro segmento de espectáculos en Puerto Rico bajo ninguna circunstancia. Pues, cosas verde. Bueno, otra noticia también que rompió esta semana fue el anuncio del fundador del partido político Proyecto Dignidad a la presidencia de la colectividad para permitir que la posición se abriera a una elección, ¿verdad?, de los miembros bona fide, ¿verdad?, del partido, que estarán escogiendo entre dos damas, dos mujeres que aspiran a la presidencia del proyecto Dignidad. De hecho, yo soy miembro bona fide, ¿verdad? No puedo ocultarlo. Y siempre lo digo, ¿verdad? Porque cuando voy a hacer algún tipo de análisis, la gente tiene que saber dónde uno está. Pertenecí al equipo fundador que le dio origen a la idea. Al igual que también fui parte de la primera junta de gobierno, ¿verdad? En un momento dado, pues, por asuntos de salud, me tuve que retirar no solamente de esa junta, sino de otras juntas también, de organizaciones pro vida, pro familia, que pertenecía a ellos, pero quebranto de salud, pues me hizo momentáneamente, ¿verdad? Porque eso no me duró menos de un año, ¿verdad? Pero después que pasé todo eso, dije, pues mejor me quedo tranquilo desde afuera opinando. Sin lugar a dudas, pues, ¿verdad? Pues, para mucha gente fue una sorpresa, ¿verdad?, que el doctor César Vázquez Muñiz renunciara a la presidencia. Para otros, pues tal vez no fue sorpresa, pues había muchas personas, ¿verdad?, que querían ver una renovación del partido. Y en ese sentido, pues, ¿verdad?, pues tuvieron la oportunidad de que eso se diera. Bueno, vamos a coger un poquito, un buche de agua aquí, porque el picor de la garganta es bravo. Sí, me está pasando el tol de la monga que le dije al principio del programa, pues. Cuando uno está continuamente hablando, pues ya te sabe, le puede pasar esto, ¿verdad? Pero queremos seguir con el tema. Mire, yo quiero agradecerle al doctor Vázquez todo el esfuerzo que hizo, porque el partido que fundó, que ayudó a que viera la luz del día en el espectro político partidista del país, pues hizo un buen trabajo. Hizo un buen trabajo, trató de, y creo que lo logró, de mantener la visión original de lo que fue la oferta política que hizo Proyecto Dignidad en las elecciones del 2020. Y para muchas personas, pues, ¿verdad?, el simple hecho de que en esta elección no lograra mostrar todo el crecimiento que había tenido, y por una razón clara que todo el mundo lo sabe. El Partido Nuevo Progresista hizo una campaña presentándose como la oferta conservadora que podía ejecutar, y presentando a Proyecto Dignidad como la oferta conservadora que no tenía el poder para ejecutar, porque no iba a tener los suficientes legisladores ni el ejecutivo para poder ejecutar la agenda, ¿verdad?, conservadora, pro vida, pro familia, pro valores, etcétera, ¿verdad? Y la campaña de miedo que hizo, que hicieron también dentro del Partido Nuevo Progresista, con el cuco de la alianza, pues le metió un miedo, pero terrible, 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 a muchísimas personas de sobre 55 años de edad, algunos que fueron miembros, inclusive Bonafide, de Dignidad, que dijeron, nos quedamos afiliados, pero nosotros vamos a prestarle el voto al PNP, ¿verdad? Y eso a mí me consta, porque mucha gente me lo dijo. O sea que la campaña de miedo del PNP, pues, funcionó, ¿verdad? Y eso, pues, impidió que miles de personas que posiblemente ya habían decidido darle el Proyecto de Dignidad se lo prestaron al PNP para detener la temida alianza comunista, la alianza socialista, el apocalipsis del cambio de estatus de un día para otro, que todo eso eran mentiras, ¿verdad? Porque el estatus aquí no ha cambiado en todo el tiempo que llevamos como país. Va a cambiar porque gane una persona que sea socialista, ¿no? Esa no era la realidad. Pero eso usted no se lo puede decir a votantes de más de 60 años de edad, que todavía la palabra comunismo le envía escalofrío, ¿verdad? Y le seguirá enviando escalofrío hasta el día que pasen a la eternidad. Pero eso no quita, pues, que los méritos que tuvo el doctor César Vázquez Muñiz, ¿verdad?, que es mi hermano en Cristo, y además, pues, amigo personal, lo conozco desde la década de los 70, y quiero, pues, agradecerle públicamente todo ese esfuerzo que hizo, y qué bueno, ¿verdad?, que se queda dentro de la Junta de Directores para, de alguna manera, pues, con su sabiduría de muchos años, pues, también, ¿verdad?, darle consejo a las personas que van a entrar a estas posiciones. Así que se cierra un capítulo por un lado, se abre otro. Yo solo espero que la campaña que van a hacer unas personas para llegar a la Junta de Gobierno y a la presidencia sea una campaña de altura, que no sea una campaña como la hacen los partidos políticos, donde la gente lo que hace es insultarse o sacarse trapos sucios y se olvidan de las ideas. Yo espero que eso no ocurra, y que Proyecto Dignidad, pues, en esta lucha hacia la presidencia, pues, de un ejemplo de lo que realmente significa tener dignidad. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos con el segmento final del programa de hoy. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
¡Atención, Lares! más divertido está junto frente a la Escuela Superior Domingo Aponte Collazo. Indie Rollos, disfruta de helados de rollo con tus sabores y toppings favoritos. Frappé, acai bowl, waffles, galletas y las irresistibles fresas Dubai. Te esperamos de martes a domingo con ofertas especiales para estudiantes y policías en servicio. Llama hoy al 787-243-1742. Di Rollo, el sabor que te hace sonreír.
¿Buscas un lugar donde lo tengas todo? En la bodega de O Positivo Café lo encuentras. Café fresco, molido en grano y listo para llevar. Huevos, arroz, carnes, enlatados y mucho más. Todo para tu mesa. Aceptamos la tarjeta de la familia y pronto el WIC. Y si eres barista o amante del buen café, tenemos máquinas, equipos y métodos de extracción a tu alcance. Solo vienes por un cafecito. ¡Perfecto! Tenemos café recién hecho, sándwiches sabrosos y postres frescos todos los días. Estamos en la carretera 111 en San Sebastián, la bodega de O Positivo Café. Descubre, aprende y aplica. Accede a tu cooperativa cuando quieras y donde estés gracias a la aplicación móvil de LARECOP. Con esta aplicación puedes consultar tus balances, hacer transferencias, pagar préstamos y hasta verificar tus estados de cuenta. Todo desde tu celular, sin filas, sin complicaciones. Es rápida, segura y diseñada pensando en ti. ¿Necesitas hacer una gestión urgente? Ya no tienes que salir de casa. Descarga hoy la aplicación móvil de LARECOP en el Google Play Store o en el Apple Play Store o en el Apple App Store. Comienza a disfrutar de la tranquilidad de tener tu cooperativa siempre contigo. LARECOP, contigo siempre. ¿Te apasiona la ley y el orden? En EDP University Recinto de San Sebastián, estudia justicia criminal y adquiere las herramientas para investigar, analizar y servir en el sistema de justicia. Las clases comienzan el 25 de agosto. Da el primer paso hacia una carrera de impacto. EDP University, saber es poder. Atención, lares y comunidades cercanas. Masa Bakery and Lunch Café ya abrió sus puertas. En Masa Bakery estamos abiertos desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ven y disfruta de pan fresco, desayuno calientito y comida criolla los 7 días de la semana. Masa Bakery cuenta con un amplio mini market para tu conveniencia. Nuestras facilidades están totalmente remodeladas y ahora bajo nueva administración. Te esperamos en la Plaza El Maná, carretera 129, barrio Callejones de Lares. Para más información, puede llamar al 787-897-9181. En Masa Bakery estamos listos para servirte.
Mr. Special te trae los ahorros de fin de verano. Chuleta primer corte de deshuesada Estados Unidos Hormel a 1.79 libra. Tomates para ensalada Estados Unidos a 89 chavitos libra. Aceite Mr. Special variedad de 96 onzas a 5.29 cada uno. Coca-Cola regular de 1.75 litros a 89 chavitos. Agua Nikini gas de 24 unidades de 16.9 onzas a 2 por 5 pesitos. Válidos hasta el 30 de julio en Mr. Special.
En Comercial, Hermanos Barreto, te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí ya en el tercer y último segmento del programa de hoy, Quiero redondear algo, ¿verdad?, de lo que hablé al final del segundo segmento, relacionado a proyecto Dignidad. Pues nuevamente, ¿verdad?, me reitero en la felicitaciones al doctor Vázquez por estos años, ¿verdad?, que invirtió en esta idea de darle voz política al sector conservador del país, después de estar durante mucho tiempo dependiendo de lo que los partidos tradicionales y alguna gente conservadora que había en ellos pudiera hacer para adelantar el ideario conservador o para frenar proyectos malísimos, ¿verdad?, que tenían que ver con ideología de género, perspectiva de género en los currículos y muchas otras cosas más. Y antes se dependía de la buena fe de alguno que otro político dentro de esos partidos tradicionales. Pero finalmente las cúpulas, los directorios, los caucus de los partidos se imponían y se estaba a merced en el vaivén, ¿verdad?, de lo que estas personas quisieran hacer. Y se había hablado entre los sectores conservadores por décadas, se había reunido el liderato, se había hablado de la importancia de tener personas, aparte de la gente buena que pueden haber dentro de partidos, ¿verdad?, tradicionales, pues llevar una otra fuerza política allí que le respondiera directamente al sector conservador y no a partidos políticos del país. Y eso fue lo que dio origen a la idea de proyecto Dignidad. Y pues esa primera plataforma que se presentó en la elección del 2020 fue una plataforma completamente conservadora y una plataforma que obviamente cambió parte del discurso que tuvo el país. Y yo diría, y muchas personas podrán coincidir conmigo, otros no, que cuando se dio el debate a la gobernación y se le preguntó al candidato del Partido Popular, que tenía unos buenos números en las encuestas sobre el currículo de perspectiva de género, que el hombre patinó y dio para adelante y dio para atrás. Eso le costó miles de votos conservadores al candidato del Partido Popular. Después lo admite privadamente, ¿verdad?, que haber dado la respuesta que dio en ese debate cuando se trajo esa pregunta, gracias a que el doctor César Vázquez Muñiz levantó el issue, pues le pudo haber costado las elecciones, ¿verdad?, el Partido Popular Democrático. Bueno, pues ahora se verá en estos próximos años si lo que han hecho en estos primeros 6 meses el Partido Nuevo Progresista, que ha aprobado una serie de proyectos importantes para el movimiento conservador y la gobernadora los ha firmado, si se mantiene esa tendencia o si la gobernadora puede cumplir las promesas de carácter económico y particularmente la esencial que tenga que ver con Luma y Genera y todo lo que tenga que ver con el aparato eléctrico de Puerto Rico, si puede ser una candidata hábil para las elecciones del 2028. Lo que va a ocurrir con el PIB, que no creo que el junte vuelva a darse, creo que el junte ahora va a ser de independentistas votando por el Partido Popular y vendiendo la idea de que la única forma de derrotar el PNP es llevando a los populares al poder, que es la misma historia que nos ha traído a la situación que hemos tenido hasta el día de hoy. Así que veremos qué propuesta o qué renovación o qué reestructuración va a ser el proyecto Dignidad bajo la nueva presidencia de quien salga electa y lo que va a hacer ese consejo de gobierno y todas las caras nuevas que lleguen allí, si van a mantener los puntos esenciales que dieron con origen a Proyecto Dignidad o se van a separar de ellos para hacer de Proyecto Dignidad un proyecto ideológico o un proyecto que olvide unos issues y se concentre en otros, o si van a tomar lo que es bueno de ambas ideas, ¿verdad?, y de ambas corrientes y pensamientos, y eso es lo que ponen a correr para lograr que regresen un montón de personas que se hicieron miembros bona fide, pero que a la hora de las verduras, en las elecciones pasadas, pues le dieron el voto al Partido Nuevo Progresista. Eso estará por verse. Bueno, vamos ahora, quiero comentar una columna bien acertada que escribe Luis Irrio Silva, que es catedrático universitario, que la tituló Conflictos Vecinales, cuando el sistema judicial no escucha a tiempo. Bien interesante, ¿verdad? Quiero darle lectura, ¿verdad?, y después la vamos a comentar. Dice, en Puerto Rico, los conflictos entre vecinos muchas veces se minimizan. Se ven como simples disputas cuando en realidad pueden ser el preludio de tragedias evitables. Según el anuario estadístico del Poder Judicial, el Tribunal de Primera Instancia atendió cerca de 800 casos de convivencia social en el último año judicial. Solo la mitad logró resolverse mediante mediación. La justicia preventiva claramente no está funcionando, porque de 800 casos solamente a la mitad pudieron resolverte, ¿verdad?, mediante mediación. Los otros 400, no. Un caso reciente en Yauco ejemplifica el fracaso del sistema. Un biólogo marino fue asesinado por su vecino, un enfermero de 45 años, tras años de tensiones. El enfermero colocó una bocina en el techo de su residencia para reproducir el canto del coquí a alto volumen durante la noche. El biólogo, harto del ruido y con un arma licenciada que no usó, salió a reclamar. Recibió más de 20 disparos. El agresor tenía antecedentes por violencia doméstica y abuso infantil. Poseía legalmente 11 armas de fuego. Me pregunto, ¿era enfermero o cazador? ¿Para qué necesitaba tantos rifles, pistolas y revólveres? ¿La fue acumulando a lo largo de los años de conflicto? ¿Por qué el sistema judicial nunca actuó pese a las múltiples señales de alarma? ¿No fue un evento espontáneo? Colocar el canto de un coquí, símbolo de la vida silvestre, frente a un biólogo, solo puede interpretarse como una burla provocativa. ¿Sabía quién era su vecino y por qué lo hacía? Y peor aún, lo hacía desde el techo, no desde dentro de su casa. Era una provocación premeditada. Y no se trata de un caso aislado. En Caguas, en el 2023, un hombre de 33 años asesinó a dos hermanos de mediana edad justo frente al tribunal. En Vega Baja, en 2020, otro hombre de 45 años mató a dos vecinos mayores y dejó herida a su hija tras una disputa por colindancia. En todos estos casos, el agresor era más joven que sus víctimas. Y eso dice mucho. En países avanzados, se respeta al mayor. Aquí cada vez más se le ataca. Puerto Rico tiene la edad promedio más alta del Caribe, la tercera más alta del hemisferio occidental, la quinta entre todos los estados y territorios de Estados Unidos y la decimotercera a nivel mundial. ¿Cómo es posible que el respeto a nuestros mayores esté en retroceso? En Estados Unidos, el 40% de los propietarios ha tenido disputas vecinales. Las más comunes son por ruido, mascotas y mantenimiento. La mayoría se resuelve por diálogo y solamente un 14% permanece sin resolver. Sin embargo, hay centros especializados para resolver disputas vecinales Y en muchos estados los jueces pueden limitar luces, cámaras o bocinas dirigidas a molestar o a retirar armas a quienes tienen historial violento. Aquí, en cambio, se archivan las querellas con un no al lugar, sin investigar más allá. Y se pretende hablar de mediación como si fuera un recurso universal. Pero no se puede mediar después de años de insultos, hostilidades y provocaciones. La reconciliación requiere respeto. Si este ha sido pisoteado repetidamente, lo que se necesita no es diálogo, sino una intervención firme del sistema judicial. Hay un fenómeno adicional. Personas que se mudan a comunidades tranquilas con actitudes territoriales, llegan, provocan, reclaman su espacio y cuando se les responde se victimizan. No todo el que llega a una comunidad lo hace con intención de convivir. La agresividad ya no está solo en las calles, está en las bocinas del vecino, en las cámaras dirigidas al portón, en el volumen con que se impone el capricho, y el sistema judicial no puede seguir ciego. Debe de intervenir antes de la próxima bala, antes del próximo funeral. Porque cuando la justicia llega tarde, lo único que queda es contar los muertos. Mire, yo leí esta columna que apareció publicada el pasado miércoles en el periódico El Vocero y dije, bueno, yo tengo que compartir esta columna porque este profesor universitario dio en el clavo con ¿verdad? Con lo que mencionó en este artículo. Simple y llanamente, la agresividad en Puerto Rico se está poniendo o está escalando unos niveles que definitivamente no pueden continuar de esa manera. O sea, lo que él dice en su columna con relación a la cantidad de armas de fuego que puedan tener personas que en un momento dado, ¿verdad?, pues hayan tenido unos casos, ¿verdad?, con la justicia. Pues, mi hermano, si una persona tiene problemas de violencia doméstica, ¿qué hace con un montón de armas en su casa? O si ha tenido casos de abuso infantil. Yo creo que el sistema, pues, está fallando malamente. Y lo que este catedrático de la universidad habla como algo, ¿verdad?, que está ocurriendo a nivel del mundo entero, con una población que envejece, y lejos de esa población envejecida recibir respeto, lo que recibe es insultos, lo que reciben son actos de agresión de personas más jóvenes. Y lo mismo ocurre, ¿verdad?, cuando menciona aquí el fenómeno de gente que se muda a urbanizaciones tranquilas y buenas y llegan allí a imponer lo que era su costumbre desde el lugar donde salieron. Y allí prenden las bocinas a todo switch, de día y de noche. Y si usted se queja, pues usted es malo. Y si usted se queja, pues usted puede ya empezar a recibir hasta amenazas. Y yo creo que el sistema judicial y el sistema también policial en Puerto Rico tiene que tomar cartas en el asunto. Si no, vamos a ver muchos más casos como los que hemos estado viendo durante los últimos años, ¿verdad? Cosas que pudieron haberse evitado, gente que hubiera podido estar viva en este momento si no lo hubiera fallado el sistema, ¿verdad? Importantísimo eso. Bueno, ya el tiempo se nos terminó. Solamente unos segundos para decirle: este domingo vaya a una iglesia, la iglesia de su predilección, lleve a su familia, lleve a sus hijos. La mejor inversión de fe, valores y esperanza, ¿verdad?, que le pueda dejar como un legado. Será hasta el próximo viernes, Dios mediante. Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.